Las redes sociales no dejan de sorprender con sus propuestas y, sobre todo, con el impacto que logran en sus comunidades. Una de las últimas modalidades que proponen redes como Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, para ser parte de esa comunidad son las historias. Se trata de subir fotos o videos de 10 segundos, pero que una vez subidas estarán visibles durante solo 24 horas. Las redes sociales preguntan sobre nuestra vida, nos animan a contar nuestras intimidades, a mostrar los momentos de nuestra cotidianeidad. Cada vez son más fugaces, cada vez se hacen más virales. Queremos mostrar y ver. ¿Somos más indiscretos? ¿Y qué pasó en estos años, en estos últimos años, en estas décadas, con el valor que en el siglo XIX y en el siglo XX fue tan importante? El valor de la intimidad. Los más jóvenes postean sus vidas en píldoras audiovisuales que los exponen en su intimidad. Nosotros somos conscientes de que la información que comparten los hace más vulnerables, a la vez que les permite construir su identidad y formar parte de los grupos. ¿Podemos ayudarlos a anticipar los riesgos de exhibirse? Para entender esta temática actual y urgente, es que queremos poner la intimidad en boca de todos. Bienvenidos, aquí estamos. Estamos esperándolos desde tempranito con el equipo, con el gran equipo que conforma este programa que se llama En Boca de Todos, Santiago Pfeiffer, que es quien identifica las mejores fuentes y hace los contactos y arma la estructura y el corazón de este programa. Y Laura Cristaldo, con esa sonrisa y esa voluntad de hacer siempre lo mejor para que este programa salga lo mejor posible. Y yo misma, Silvia Bacher, acompañándote hasta las 7 de la mañana para poner la educación en boca de todos. Educación comprendida como ciudadanía, educación en la que todos tienen lugar. Vos, que te estás levantando y preparando un matecito, vos que todavía no llegaste a casa después de una noche larga porque fue muy divertida, porque fue muy dolorosa o porque te quedaste caminando, vos que estás en una ciudad o en un paraje, para todos hay lugar y entre todos hacemos este programa que hoy pone en boca de todos, como te decía tempranito, la intimidad de las personas en este mundo de redes sociales, en este mundo virtual. Un informe reciente que es producido por una agencia llamada We Are Social, nosotros somos sociales, dice que los argentinos dedicamos a Internet 4 horas y media, casi 4 horas 45 minutos por día en la computadora y 3 horas y media en el celular. De este tiempo, más de 3 horas lo dedicamos a las redes sociales. Somos el quinto país con mayor proporción de habitantes usuarios de estas plataformas. Y como hablamos de educación, siempre nos gusta pensar en los chicos también, en los adolescentes. Y UNICEF también nos dio datos y nos cuenta que el 80% de los chicos y adolescentes de la Argentina usan Internet para hacer tareas escolares. 6 de cada 10 se comunican usando celular. Son muchísimos los usos que le dan. El 51% de los adolescentes se informa en Facebook y Twitter. Hay tantos temas para hablar, para comprender los límites del mundo real, del mundo virtual y de la intimidad de las personas. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre la intimidad en este siglo tan loco, en este tiempo que nos toca vivir tan apasionante y donde tenemos que pensarnos constantemente. Te propongo arrancar el programa con uno de los temas más nuevitos de Jorge Drexler. Se llama Telefonía y suena así.
Viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante.
bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
En boca de todos.
Estamos aquí en boca de todos tratando de comprender cómo pensar estos datos que te damos al principio, los riesgos a los que se ven expuestos los chicos con el boom de la tecnología y fundamentalmente con esta frontera tan laxa entre intimidad y extimidad. Estamos en comunicación con Virginia Ungar. Ella es psicoanalista, es médica y acaba de ser electa, en realidad en el 2015, pero recién dentro de unos días va a asumir como presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, una asociación que fue fundada por Sigmund Freud en el año 1910. ¿Y sabes qué? Es la primera mujer que accede a este cargo en 107 años. Así que lo primero que queremos hacer es recibirla felicitándola por esta distinción y preguntándole cómo se da su llegada a este espacio. ¿Qué tal, Virginia? Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Y gracias.
Bueno, ante todo, felicitaciones.
Muchísimas gracias.
¿Cómo? Muchísimas gracias. ¿A cuántos países representa, a cuántos profesionales reúne la IPA, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional?
Sí, la Asociación Psicoanalítica Internacional representa, a ver, cerca de 60 países y hay un poco más todavía de lugares en los que hay psicoanalistas de IPA sin que haya una asociación psicoanalítica. Y la cifra de miembros actualmente es alrededor de 13.000. en todo el mundo. Como dijiste, la Asociación Psicoanalítica Internacional fue fundada por Freud en 1910, su primer presidente fue Ernst Jones, y el rango de países en el mundo que tienen sociedades, asociaciones que forman parte de la API, en español es Asociación Psicoanalítica Internacional, es muy grande. Para darte una idea, la Argentina tiene 6 sociedades psicoanalíticas, 3 en Buenos Aires, 1 en Mendoza, 1 en Córdoba y 1 en Rosario. Bueno, en toda América Latina, por supuesto que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero también en China, en India, en Japón. En China, en realidad, es un comité de China que está dando formación, pero hay sociedades o lo que se llaman sociedades componentes y grupos de estudio en Corea, en Taiwán. Bueno, puedo seguir así para darte una idea del rango de países que tienen sociedades componentes o grupos de estudio de la API.
Uno, si quiere ser optimista, diría, bueno, es la primera mujer que accede a este cargo desde su fundación en el 1910, y aparte es una mujer que se especializó en niñez y adolescencia. Esto tiene que ver con una mirada prioritaria de estos temas, o ¿a qué se debe? ¿Pensás vos o sabés vos?
Bueno, me parece muy interesante tu pregunta. Primero, te quiero contestar algo que me preguntaste hace un rato, que es cómo llego. Primero, para decirte, digamos, de manera concreta, en la API se elige por votación de todos los miembros. Es una sociedad de miembros. Después hay federaciones psicoanalíticas que son como federaciones justamente o sociedades de sociedades. Todos los miembros votan. Hasta hace unos años llegaba una papeleta de votación y se mandaban por correo. Ahora es un voto electrónico, pero pueden votar todos los miembros, todos los que sean miembros. Bueno, el tema de cómo llega una mujer, lo cierto es que me lo han preguntado alguna vez, no tengo yo una respuesta completa, ni concreta, ni comprensiva. Lo que te puedo decir es que han habido mujeres que aspiraron al cargo también por el sistema de elecciones, bueno, no salieron elegidas. Creo que también este es un tiempo diferente, es un tiempo en el que la mujer tiene otro lugar y otro protagonismo, muy diferente al lugar de la mujer o al rol de la mujer en la era moderna en la que nació el psicoanálisis. Y la mujer tiene otro lugar en la cultura, en la sociedad, y quizás tenga algo que ver esto de que soy analista de niños, y también el hecho de que yo sea analista de niños tiene que ver con la Argentina, con que yo soy argentina, y la Argentina tiene una tradición muy grande y muy importante en análisis de niños. Aquí se desarrolló de una manera muy poco comparable a otros lugares del mundo, tengo que decir. Acá tuvimos figuras pioneras, una de ellas, la más importante, es Arminda Verasturi, y la otra importante es Betty Garma, que llevaron el desarrollo del psicoanálisis de niños a un punto en el que el psicoanálisis de niños, de alguna manera, podemos decir que entró en la cultura en la Argentina y tuvo influencia sobre otros campos como la pediatría, la odontopediatría, la psicoprofilaxis quirúrgica, la educación y hasta la ley. No quiero decir que por ser analista de niños me han elegido, pero pienso que esto tiene bastante que ver, y te cuento que el vicepresidente que fue elegido, que va a trabajar conmigo en su cargo por 4 años, es de Río de Janeiro, y también es psicoanalista de niños y adolescentes como yo.
O sea que se va a focalizar.
Esto va a tener un lugar importante en nuestra gestión.
Es interesantísimo y da para hablar mucho sobre este tema. Vamos a invitarte para entender cómo se piensa el psicoanálisis en el mundo. Pero hoy estamos mirando a la infancia y a la adolescencia. Traes este camino pionero de la Argentina. Y quiero preguntarte si hoy hay en la Argentina un espacio para el psicoanálisis en tiempos donde todo es urgente, todo es rápido, donde aparecen las terapias más breves, la búsqueda de respuestas prontas. ¿Cuál es el lugar que tiene en Argentina, y si querés en el mundo, la propuesta psicoanalítica. ¿Qué es lo que, si tiene lugar, y cuál es el diferencial para que siga siendo así?
Yo creo firmemente que tiene lugar. También pienso que no tiene, a ver, el lugar, no es que no tiene lugar. Cuando nació el psicoanálisis y la propuesta psicoanalítica acá en la Argentina, a partir de 1942, en que se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, en que se dio una conjunción que me parece que es muy interesante entre un país, una gente, yo diría una composición del país que tiene una apertura. Me parece que la Argentina tiene apertura en términos de la cultura y de la salud, y se dio una conjunción muy particular con una serie de analistas que venían ya formados y algunos formándose en Europa principalmente, que huyeron de la Europa nazi. Entonces se dio esa conjunción muy particular en que el psicoanálisis floreció, por decirlo así, y tuvimos figuras pioneras como, bueno, Pichon Rivière, uno de Arminda Verasturi, que es la analista de niños a la que me referí antes, que era su mujer, Garma, bueno, toda la generación, Marie Langer, Racker. Ahora, en ese momento yo creo que la propuesta preponderante era la de la terapia psicoanalítica. Con el correr del tiempo fueron apareciendo otras ofertas, y quizás algunas de ellas sean más acordes con la cultura de la época, ¿no? En el sentido de ofrecer soluciones rápidas. No quiero excluir de esta también la variante de la oferta farmacológica. ¿Cuál es aquello que distingue al psicoanálisis?
Vamos a aclarar, Virginia, si te parece, vamos a aclararle a los oyentes a qué te referís con la propuesta farmacológica. Hemos abordado aquí en el programa, pero me parece muy importante decir que muchas veces diversos profesionales resuelven con una pastillita, con algo que identifican ligado a la neurología, con un síndrome que tiene que ver con el movimiento, con la falta de atención, y con una pastillita parece que se resuelve.
Bueno, aquí tendríamos, yo creo que cada una de estas preguntas que me haces está tan bien planteada que daría, como decís, para toda una conversación, y cuando pase el congreso que comienza la semana que viene, espero poder visitarlos otra vez y profundizar. La cuestión de la farmacología es compleja, a lo que yo me refiero es que el tratamiento farmacológico con psicofármacos, yo no puedo estar en contra genéricamente, porque hay pacientes a los cuales no les resulta suficiente una terapia psicoanalítica o otro tipo de psicoterapias. A veces es necesario usar medicación de una manera regulada, adecuada y por un tiempo determinado, y después retirarla. Entonces, con lo que yo estoy sí en profundo desacuerdo es con un estilo de medicalización salvaje. Es decir, que un niño, justamente esa es mi especialidad, que está rotulado como déficit de atención o hiperquinético, va a una visita psiquiátrica y salen los padres del chico de una visita o dos con una receta. Cuando no, me parece que se plantea una alternativa falsa ahí, porque no es o medicación o terapia. Muchas veces los niños, yo diría la mayoría de las veces, no precisan medicación. Y muchas veces, algunas otras, necesitan medicación, pero a la par un tratamiento psicoterapéutico. Entonces ahí se puede armar un equipo con mucha conciencia, con mucho intercambio, donde se pueda usar la medicación el tiempo que sea necesario y después se retira. Es por eso que yo no voy a decir estoy en contra. Estoy en contra de una medicación indiscriminada y como una solución rápida. A ver, ahí, si te parece, vamos a cuál es la propuesta del psicoanálisis. Es ir a la raíz de los conflictos, al fondo de la cuestión, y eso necesita tiempo, compromiso y trabajo.
Que era lo que preguntábamos justamente, que es, ¿cuál es el diferencial? Ahora, déjame que te acerque, Virginia. Estamos hablando con Virginia Ungar, que en pocas horas va a ser la primera presidenta de la Asociación Psicológica Internacional, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esto se va a dar en el marco del Congreso, justamente organizado por esta asociación, que se hace por segunda vez en Buenos Aires y que reúne a profesionales de todo el mundo, cuyo tema central va a ser la intimidad. Y nosotros queremos saber cómo estás viendo, a raíz de toda tu experiencia, de tu escucha de los niños, de los adolescentes y de sus familias, el cambio profundo que se da en la intimidad a partir de las redes sociales, o mejor dicho, que se hacen manifiesto en las redes sociales, ¿no? Yo no sé si, si se da por ellos o es allí donde se manifiesta. ¿Cómo estás pensando estos temas que tienen que ver justamente con el Congreso que comienza en unas horas?
Bueno, me parece que este Congreso, que es el Congreso número 50 de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y como bien dijiste, es la segunda vez que se hace en Argentina. La vez pasada, durante ese congreso, fue elegido, o para esa época fue elegido Horacio Chegoyen, que fue mi maestro y que fue el primer presidente de América Latina en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Me parece que este congreso, el actual presidente, que es Stefano Bolognini, que ha hecho una excelente administración, que termina justamente el día 27 de julio, cuando yo asumo la presidencia, eligió este tema y me parece tan adecuado, porque justamente lo que ofrecemos los analistas a nuestros pacientes, cualquiera sea la edad que tengan, es un espacio de intimidad. Es un espacio de intimidad que no... Yo he estado leyendo mucho sobre el tema, no creo que tenemos que acotarlo solamente a un espacio físico del consultorio, donde no suenan ni se atienden los teléfonos, donde hay una persona que está dispuesta a trabajar con otra y de manera muy comprometida, paciente y analista. Este espacio de intimidad, para algunas personas que nos consultan, no existe, nunca tuvo esta noción. Otras personas que nos consultan lo han tenido y por alguna razón lo han perdido. Y el tema de las redes sociales yo creo que es muy importante, porque una gran parte de nuestra vida transcurre en lo que se llama la realidad virtual en este momento, la realidad informática. Todo cabe, casi podría decir, es un poco exagerado, el mundo cabe en un teléfono. Y el espacio de interacción predominante en los púberes, en los adolescentes, por supuesto que en los adultos, pero fundamentalmente en los adolescentes, es ahí. No es más en... solamente en la escuela, lo que antes era el barrio, el club, las instituciones religiosas, deportivas. La interacción se da en la realidad virtual. Entonces, es un espacio de interacción. Lo que ocurre con este espacio de interacción es que además se exhibe. Entonces, el concepto y la noción de intimidad, esto es una idea mía, personal, cambió. O podemos decir que coexisten distintas maneras de entender o de vivir la intimidad, justamente porque hay un ímpetu de exhibición muy grande. Yo diría que en la adolescencia esto es crucial, porque el adolescente, justamente, que está sufriendo los cambios corporales primero, porque tiene un cambio corporal importante, y es como si, yo a veces digo que tiene que procesar a un extraño que se le impone, y es un trabajo mental muy arduo este. El adolescente siempre necesitó como la confirmación desde la mirada de los otros y hasta la confirmación de su existencia. Yo lo veo muy, para mí es muy sencillo de entender que para un adolescente, una puber, sea crucial cuántos likes tiene en Facebook, no, porque creo que los adolescentes ya no usan Facebook, en Instagram, o cuántos, sí, seguidores tiene, cuántos deditos para arriba. Creo que el adolescente es como el aquel que más, ¿cómo diría? Que más sufre el impacto, y no diría sufre, que más tiene el impacto de estos cambios en las subjetividades de nuestra época.
Con lo cual seguramente están construyendo identidades muy diversas y que desconocemos por sus características, sí. Y que sin su palabra es difícil de construir y de comprender y acompañar. Y en ese sentido, bueno, el valor de estos espacios psicoanalíticos. Virginia, permitime entonces que le recuerde a nuestros oyentes que vas a ser reconocida, no, ya vas a asumir como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional en este congreso número 50 de la asociación, que va a tener como tema central la intimidad. Se va a desarrollar entre el 25 y el 29 de julio en el Hotel Hilton. Va a haber un hashtag IPA Buenos Aires 2017 y todos aquellos interesados pueden inscribirse en el congreso hasta ese día y en el hotel. Así que bueno, queda hecha la invitación. Hay una página web donde la gente puede averiguar, que es www.ipa.world, como mundo, ¿eh? Así que bueno, allí toda la información. Nosotros te agradecemos mucho, vamos a volver a convocarte para seguir pensando este y tantos otros temas. Te deseamos mucha suerte en estos próximos cuatro años y esperamos tener muchas oportunidades para intercambiar ideas con vos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes.
Y nosotros seguimos aquí en Boca de Todos.
Hasta las 7 en Boca de Todos. En Boca de Todos, educación y algo más.
Y seguimos en este segundo bloque, en Boca de Todos, tratando de comprender estos cambios que se dieron en las prácticas culturales que tienen que ver con la noción de intimidad, que hay algunos expertos que la contraponen con un nuevo término, con un nuevo concepto, no tan nuevo en realidad, de esto vamos a hablar, pero renovado, que es el de extimidad. Queremos entender cómo se construyen las nuevas identidades juveniles teniendo en cuenta esta diferencia, estos nuevos modos de ser en el mundo real y en el mundo virtual, que también es muy real. Para poder entenderlo, estamos en comunicación con Fernando Peirone. Es docente, investigador de la Universidad Nacional de San Martín, fundador de la Facultad Libre de Rosario, director de la serie Pensamiento y Educación de la Universidad Nacional de Villa María. Tiene un recorrido muy rico y valioso, desde mi punto de vista. Es director de un seminario de maestría Juventud y Mutaciones Culturales, justamente de IDAES y UNSAM, y director del Programa del Saber Juvenil Aplicado en la Universidad Nacional de San Martín. ¿Por qué hago toda esta presentación? Porque estoy tranquila y segura que voy a hablar con alguien que ha estudiado estas prácticas juveniles y sus modos de ser en este mundo tan apasionante, como decíamos antes. Fernando Peirone, soy Silvia Bacher. Bienvenido a este programa que se llama En Boca de Todos. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, y queriendo, después de presentarte extensamente, que nos cuentes cómo se piensa la intimidad en oposición con este término que es el de extimidad, y que ustedes van a traer, y lo vamos a contar en un ratito nada más, a un coloquio en poquitos días.
Sí, en realidad habría que pensarla, y es el gran desafío que tenemos para pensar la extimidad no a la luz de la intimidad, porque uno, al contraponer la idea de extimidad respecto de la idea de intimidad, está como de alguna manera casi como un acto reflejo, de acuerdo un poco a la formación que tuvimos muchos de nosotros que superamos los 30, 40 y 50 años, porque nos creamos en una cultura moderna donde la intimidad, el espacio íntimo, la habitación personal, el diario personal, todo eso tenía un gran valor y una gran potencia y era una posibilidad de preservarse del mundo. Cuando a esa idea le contraponemos la extimidad, muchas veces estamos casi por un acto reflejo, te decía, calificando a quienes de alguna manera han tomado la decisión de exponer gran parte de sus vidas en las redes sociales.
¿Decís que entonces, lo miramos de una manera peyorativa, si se quiere? ¿Como si la intimidad fuera un valor positivo y la extimidad no lo fuera?
Y de algún modo, a cierta generación la escandaliza el hecho de que haya chicos que casi no tienen vida, digamos, oculta o, digamos, íntima. En general, todo está volcado hacia afuera, hacia una extimidad que, en cierto modo, genera como cierta inquietud entre los adultos, porque es como no tener un lugar de preservación, como no tener un lugar de cuidado. Y yo creo que el error que hay es mirar la extimidad o esa exposición a la luz de la intimidad. Yo creo que ha cambiado el patrón cultural, ha cambiado una lógica de las relaciones y ha cambiado también un modo de pararse en el mundo, en donde lo íntimo tiene que ver con una especie de recurso generado por la especie humana, te diría, frente a los agravios y a las demandas exageradas de un mundo que estaba todo el tiempo exigiéndote y necesitabas un lugar a donde recaer con cierta tranquilidad, un espacio personal, un espacio individual, de secreto o de lugar de preservación para que vos no estés todo el tiempo tan expuesto. Hoy casi se ha convertido en todo lo contrario. Entonces, lo primero que aparece es una especie de condena moral frente a pibes que muestran todo. También aparece como una especie yo lo veo porque lo conozco, digamos, más en relación al estudio en las ciencias sociales de este fenómeno, y lo veo como que los chicos están reportándose frente a una especie de vidriera permanente, se han convertido a sí mismos en una especie de marketing, de marca personal, que la brandean, o sea que la están exponiendo frente a un mercado de personalidades todo el tiempo. Y a mí me parece que todavía son apresuradas todas las impresiones que estamos teniendo, porque es parte de un proceso en donde ha cambiado la lógica de la vida pública.
La lógica de la vida pública y la lógica de la vida. Estaba leyendo un reportaje que le hiciste hace poquito tiempo a un profesional, a un psicoanalista, que fue publicado en el diario Página 12, y en una parte de la nota contás una anécdota de un WhatsApp que te llega a través de un colega. ¿Querés contarla? Así podemos pensar.
No la recuerdo bien.
Un colega que tiene una muy buena formación en ciencias sociales y que puede explicar con solvencia la vida moderna, me mandó por WhatsApp un video de 10 segundos en el que se ve a dos niños sentados en el piso jugando con la compu. En el audio posterior me dijo, estos son mis hijos, están jugando online con pibes que están en México, Estados Unidos y Sudáfrica. Cuando yo era chico, mi viejo tenía referencias que le permitían saber cómo era el mundo en el que vivía. También le permitía saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, y dónde debía poner el límite. Pero yo, frente a esto, no sé lo que está bien ni lo que está mal, y tampoco sé dónde debo poner el límite. Básicamente porque no puedo abarcar ni comprender el mundo con el que interactúan. Por eso decía, bueno, cambia lo público, pero también cambia la familia, cambia la escuela. ¿Cómo podemos pensar esto, Fernando?
Bueno, lo que pasa es que estamos en un cambio que no tiene muchos antecedentes en la historia, donde de algún modo están haciendo un vuelco radical todas las instituciones, o por lo menos necesitan hacerlo. No sé si lo están haciendo, pero necesitan hacerlo, sobre todo porque hay toda una práctica social, una nueva práctica cultural que se ha alejado completamente de las posibilidades de control que tenían históricamente el Estado, que tenía, digamos, los medios de comunicación para generar una especie de conciencia y de sujetar a los individuos a partir de una industria cultural muy fuerte. Hoy todo eso, algunos sostienen que se ha profundizado, otros sostienen que está desmadrado. Estamos en una lectura del mundo donde abundan los apocalípticos y abundan los tecnofílicos, como si fuera una especie de round entre los que interpretan esto como una especie de caballo desbocado que nos lleva al precipicio y entre quienes piensan que está, digamos, cayendo por su propio peso un sistema que no se sostenía más y que eso, aunque sea eso, ya es algo interesante. Ahora, nosotros como docentes, nosotros como personas que están preocupadas por esto, tenemos una enorme dificultad porque, digamos, las categorías de análisis con las que trabajábamos ya no sirven, las divisiones disciplinares con las que trabajábamos ya no sirven, las instituciones están siendo superadas enormemente, me refiero a lo que ocurre en la escuela, a lo que ocurre en los sindicatos, lo que ocurre en la política, lo que ocurre en el Estado, lo que ocurre en, digamos, en la organización económica, lo que ocurre en, digamos, la regulación jurídica. Todo está siendo en este momento interpelado por una práctica social que ya no tiene nada que ver con el mundo para el cual estaban preparados toda esa constelación institucional. Entonces, frente a eso, existen, como en casi todo momento de crisis, quienes creen que nos vamos al precipicio y quienes creen que realmente estamos frente a una nueva oportunidad, sobre todo si tenemos en cuenta algunos códigos, algunos modos, algunas prácticas que, para por más incomprensibles que nos resulten a nosotros, tienen mucho de colaborativo, mucho de cooperativo entre los jóvenes y el modo en que se organizan para sobrevivir en una sociedad que, digamos, como bien sabemos, los está condenando a la no consideración laboral. Son parte más claro imposible de el sector más vulnerable del mercado laboral. Entonces, frente a esos, los chicos están empezando a generar, a conquistar espacios propios con lógicas diferentes, y que por no comprenderlos caemos muchas veces en la tentación de criticarlos moralmente, condenarlos, cuando en realidad hace falta empezar a pensar de nuevo.
Vos sabés que leí con mucho interés la entrevista que le hacías a Ricardo Celdes en el diario Página, el psicoanálisis en la era de la hiperconectividad, y se me ocurría que era muy interesante hacerte algunas de las preguntas que vos le formulaste a él en relación al psicoanálisis, pero desde las ciencias sociales. Una es esta que dio motivo a tus respuestas, pero también vos le preguntás qué lectura hace Celdes desde el psicoanálisis, yo te pregunto a vos desde las ciencias sociales, de los desdoblamientos de sí mismo que realizan sobre todo los jóvenes en las redes sociales a través de innumerables usuarios que muchas veces sostienen personalidades diferentes. ¿Cómo pensás esto?
A mí me parece que, digamos, cuando digo que están siendo interpeladas, digamos, casi toda la constelación disciplinar e institucional, lo digo porque en realidad nosotros construimos un orden social en función de un sujeto que hoy ya prácticamente no existe o está dejando de existir. El sujeto cartesiano, el sujeto moderno, es un sujeto construido alrededor de determinados motivos identitarios, entre los cuales la identidad, la intimidad era fundamental. Hoy un chico construye su identidad, por ejemplo, basándose en diferentes perfiles, casi a veces perfiles o usuarios de diferentes redes sociales o diferentes blogs, de diferentes espacios de digamos de comunicación tipo foros, en donde mantienen diferentes personalidades, diferentes discursos, diferentes maneras de comunicarse, desdoblándose efectivamente en diferentes personalidades, y nosotros frente a eso estamos en un enorme problema, porque digamos la psicología está pensada para un sujeto histórico que digamos tiene problemas para en este momento ser revalidado, ¿no? Estamos frente a sujetos que tienen otras características, y un chico puede hacer 5 cosas a la vez y ser a partir de esas posibilidades que tiene en múltiples pantallas, en múltiples actividades, como aproximaciones a objetivos diferentes, y eso a nosotros nos resulta casi imposible, digamos, para una persona de 50 años como yo, escribir un mensaje de texto mientras otro me habla me resulta como una especie de desdoblamiento difícil de llevar adelante, pero un chico lo puede hacer. Es verdad que puede tener una atención, digamos, disminuida, pero no es una atención que desaparece como podría desaparecer la nuestra. En muchos casos veo que, digamos, cuando están con un mensaje o escuchando música pueden hacer otra cosa y tienen una atención flotante que, digamos, profundizan en función de necesidades puntuales y enfocadas. Para nosotros, por ejemplo, o para el modelo escolar, eso es una enorme interpelación, porque ¿cómo hacemos para convencer a un chico? La respuesta que digamos, la escuela todavía no está pudiendo responder es por qué, digamos, cuando un chico te pregunta ¿por qué tengo que aprender eso que en dos clics lo puedo saber con un celular que tenga acceso a Google? La respuesta que nosotros estamos dando todavía son deficitarias. Me parece que nos falta a nosotros el convencimiento para poder dar respuesta a eso, que todo el tiempo nos están preguntando eso los chicos y todos esbozamos algún tipo de respuesta, pero en la práctica no somos convincentes. Y no somos convincentes porque en los hechos los chicos están de alguna manera adquiriendo, por ejemplo, conocimientos significativos importantes fuera de la escuela y no en la escuela. Entonces, todas las respuestas que le estamos dando todavía son deficitarias. Sin embargo, casi como algo como podría ser parecer una contradicción, pero creo que no hay institución más importante en este momento que la escuela para poder resolver ese problema, porque no lo está resolviendo ni la política, no lo está resolviendo la comunicación, no lo está resolviendo la organización laboral, no lo está resolviendo nadie. En el único lugar donde se produce una química colaborativa, una química colectiva y una aproximación a un sentido, es ahí. No me parece que sea el lugar donde haya que enfocar los cañones, pero sí creo que es un lugar donde todavía se hace muy visible el problema.
Estamos terminando la nota con Fernando Peirone. Quiero invitarlos al coloquio internacional Extimidad y Subjetividad en tiempos de tecnosociabilidad que está organizando Fernando en la Unidad Interdisciplinaria de Salud de la Universidad de San Martín en el campus Miguelete. Esto va a ser el viernes y sábado, el 3 y 4 de agosto. Es una actividad gratuita, pero atención porque tiene inscripción previa y cupos limitados. Hay un correo electrónico que es coloquio.extimidad@unsam.edu.ar o coloquio.extimidad@gmail.com. Fernando Peirone, siempre es interesante hablar con vos. Y quiero terminar con una frase que señalás también en la entrevista que hiciste a Celdes y que dice: según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, la palabra que más se usó mundialmente en 2015 no fue una palabra, fue el emoticón de la risa. La escuela tiene mucho que pensar y es imprescindible que profesionales como vos aporten su mirada para poder fortalecerla. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y te dejamos que disfrutes este domingo.
Bueno, muchas gracias y la verdad que reitero la invitación. Sería bueno que todos los que puedan ir al coloquio, va a ser un coloquio de mucho debate, de mucho intercambio, de gente que viene trabajando estos temas desde hace mucho tiempo en diferentes disciplinas, así que me parece que va a ser muy aprovechable para aquellos que quieran. Muchas gracias.
Lo vamos a tuitear en un ratito nada más, este coloquio internacional Extimidad, Subjetividad y Tiempos de Tecnosociabilidad, que va a reunir a especialistas de distintos países también, porque viene Paula Sibilia, a quien sin ningún lugar a dudas vale la pena escuchar para poder, no digo entender, porque todavía no estamos en esa etapa, como señalabas, Fernando, pero nos puede ayudar a pensar el tiempo que vivimos. Un abrazo muy grande y mucha suerte en el encuentro, voy a estar ahí acompañándolos.
Bueno, muchas gracias, los esperamos.
Un abrazo grande. Este encuentro, acordate, lo organiza la UNSAM, la Universidad de San Martín, y podés averiguar más escribiendo a coloquio.extimidad@unsam.edu.ar.
En boca de todos.
Estamos escuchando Amor en Facebook por El Villano.
Fue tu Facebook el que me enamoró, tú me gusta el que me ilusionó, esa foto de perfil que me atrapó. Fue tu Facebook el que me enamoró, tú me gusta el que me ilusionó, y hoy es el mismo que me rompe el corazón. Voy a borrar mi Facebook, ya no contestas mis mensajes, ya no compartes mis enlaces, y ni hablar del toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook, ya no me pones ni un me gusta, no me etiquetas ni una foto tuya, me eliminaste si no sé lo que pasó. Nena, no me gusta tu actitud, porque no me llega tu solicitud, me clavaste el grito en el mensaje, mamita contesta por favor. Nena, no me gusta tu actitud, porque no me llega tu solicitud, si no me llega más. El Villano. Voy a borrar mi Facebook, ya no contestas mis mensajes, ya no compartes mis enlaces, y ni hablar del toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook, ya no me pones ni un me gusta, no me etiquetas ni una foto tuya, me eliminaste si no sé lo que pasó, lo que pasó.
Ay, la verdad que esta red social me está volviendo loco.
En boca de todos.
Y ahora sí llega la columna de Daniel Santa Cruz, que siempre nos trae una mirada particular sobre la educación. Hola, Daniel.
Hola, Silvia, buenos días a todos. Bueno, una nueva columna aquí en Radio Nacional en Boca de Todos. Veníamos hablando, ya comenzamos la semana pasada, sobre imaginando entre todos, buscando investigaciones, buscando algunos estudios de tendencia de cómo va a ser la educación del futuro, cómo va a ser la escuela del futuro. La semana pasada imaginábamos o trajimos una investigación de cómo va a ser la educación en general de aquí a 20 años en el año 2035. Hoy vamos a hablar de cómo será el aula del futuro. El aula, ahí donde nuestros alumnos estudian, aprenden, donde está el docente, donde pasa todo en la escuela. Bueno, hay algunas investigaciones que nos están mostrando cómo va a ser el aula de aquí a 20 o 30 años. ¿Dónde nació el aula? Bueno, Axel Rivas lo cuenta en su libro Volver a las Aulas, cuenta que nació de una guerra religiosa, cuando los protestantes se separaron de la Iglesia Católica. Necesitaban reclutar, necesitaban convencer a sus feligreses, y para eso armaban unos espacios donde sentaban a sus seguidores y ponían a alguien a adoctrinarlos. Bueno, ese alguien ocupaba el lugar de un docente. Ese espacio era un aula, y bueno, y ahí nació lo que después fue el aula moderna de la escuela convencional que todos conocemos. Pero ¿cómo va a ser el aula en el futuro? ¿Cómo va a estar orientada? ¿Qué va a pasar ahí adentro? Bueno, algunas investigaciones en Europa dicen que la disposición del aula, de la clase, va a cambiar. Ya no habrá más fila de mesas y sillas, esto de aquí a 20 o 30 años, ya no habrá más filas de mesas y sillas donde los estudiantes se sentaban muchas horas para escuchar al maestro dar clase mediante la demostración de conceptos de la pizarra. Ese sistema se está implementando cada vez menos, incluso hoy se está dejando de usar, no aquí en Latinoamérica, pero sí en algunos países de Europa, y en su lugar se están utilizando otras herramientas más modernas para mostrar los conocimientos. En el futuro, la distribución de los asientos en el aula va a ser más flexible y de acuerdo a la tarea que los estudiantes realicen. También se tendrá en cuenta la comodidad de los estudiantes para que no tengan dificultades y puedan mantener la atención mientras estén sentados, o aquellos que necesitan mayor movimiento pueden estar de pie. Es decir, que los estudiantes tendrán mayor autonomía de cómo prestar atención en el aula. La realidad virtual aumentada cambiará el panorama educativo, dice también, dentro de lo que es el espacio de aprendizaje. Hoy existen muchas aplicaciones y dispositivos móviles que pueden ser bien utilizados para la educación y que permiten crear una experiencia de aprendizaje aumentada. Por ejemplo, los estudiantes podrían caminar virtualmente por un museo, ver presentaciones realizadas por los docentes e imágenes desde cualquier ángulo. Es decir, que un estudiante podrá abrir un libro donde al parecer solo hay una imagen de la Tierra, pero si se coloca unos lentes especiales, logrará ver esa imagen en sus diferentes relieves y de diversos ángulos que le permitirá ver las diferentes capas que tiene la Tierra. Miren lo interesante que es esto, ¿no? Cómo la realidad virtual puede cambiar lo que va a ser el aula, lo que van a ser los momentos de aprendizaje de nuestros alumnos del futuro. Las asignaciones flexibles llevarán a múltiples estilos de aprendizaje. Es decir, las materias van a ser más flexibles y van a abrir otros panoramas de aprendizaje. Hoy en la mayoría de las aulas todos los estudiantes completan la misma tarea. Por lo general, solo se hacen algunas excepciones cuando el estudiante tiene alguna necesidad especial, cuando no alcanza los objetivos y hay una tarea especial para ese estudiante puntual. Pero en el futuro no va a ser así, ¿eh? Las materias van a ser flexibles, el profesor dará al estudiante la autonomía suficiente como para que decida qué habilidades y conocimientos necesita para completar con éxito la tarea. Por ejemplo, la elaboración de un trabajo de investigación tradicional escrito podrá incluir la grabación de video, la creación de una línea de tiempo o una presentación. Otras opciones de aprendizajes van a estar en lo que se conoce como los cursos abiertos masivos online. Los cursos abiertos masivos online van a estar a la orden del día en el futuro. Es decir, muchos estudiantes van a hacer gran parte de su tarea, gran parte de su trayecto educativo a través de cursos online. Hoy existe una amplia oferta de cursos online, pero no específicamente para el núcleo, el central del diseño curricular que tienen que aprender nuestros estudiantes. Por eso, en el futuro, se estima que los estudiantes van a alcanzar mejores sus necesidades o van a completar mejor su trayecto educativo a través de un modelo educativo menos tradicional del que conocemos. Es decir, van a cursar en el aula con distintas disposición, con más libertad, van a tener acceso a otro tipo de tecnología y entre ellas van a estar permanentemente conectados a distintos cursos online. Otras cuestiones, así puntualmente, que van a cambiar en el futuro en la relación del aula donde aprenden nuestros chicos, es que las calificaciones, cuando los maestros van a poner una nota, van a ser online y van a estar públicas, abiertas a todo el mundo. Los proyectos, los trabajos de grupo serán completados a través de herramientas online y se realizarán tareas también online a través de portales desarrollados para el curso. Y los estudiantes usarán un almacenamiento en una nube de cada escuela que tenga memorias externa. Los maestros, padres, estudiantes y administradores, o sea, los directores de la escuela, los cuerpos directivos, se van a comunicar a través de plataformas de medios sociales o redes sociales diseñados específicamente para la educación. Hablar del aula del futuro nos hace pensar en un tiempo lejano, como que esto falta muchísimo, parece un sueño, parece una película de ciencia ficción, pero no es tan así. Estos cambios se están produciendo. Hay países, hay experiencias en los países nórdicos, en Holanda, en Inglaterra, en Francia, no son masivas, pero de a poquito se están dando. Incluso en países asiáticos, en Corea, se está utilizando muchísimo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje online. De hecho, los alumnos en Corea cuentan con una plataforma virtual donde tienen que ir sí o sí, después del horario de clase, a realizar sus tareas porque el docente las controla de manera online. Es decir, es una mirada de lo que puede ser el aula del futuro para imaginar nuestros alumnos y su trayecto educativo de aquí a 20, 30 o 40 años. Interesante para ver y analizar. Gracias, Silvia. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Daniel. Y te esperamos a vos y a todos los oyentes la semana próxima a las 6 de la mañana en Radio Nacional para seguir haciendo juntos este programa que busca poner la educación en boca de todos. Durante toda la semana recordá que nos encontrás en nuestra dirección de Twitter, @SilviaBacher, en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com y que podés volver a escuchar todas las veces que quieras este programa en la página de radionacional.com.ar.